¿Quién tiene el mejor peinado del Barça?
Yo.
Soy holandés en ese sentido.
¿Por qué no iba pendiente? No se peina el pelo, no se pinta el pelo, ¿no?
Yo creo que el jugador necesita que venga otro a contarle la historia de otra manera.
¿Te gustaría tener tu propia marca de ropa?
Sí.
Si tu la parla mezza americana, quando se fa l'amore sotto la luna, come te ven un cape di allo più. Tu o fa l'americano, americano, americano, se non mi chiedo fa fa, tu e vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, quando ti andi disturba. Tu o fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, se da me non c'è sta niente da fa, ok la verità, tu o fa l'America, tu o fa l'America.
Hola, ¿qué dirás? Hola, ¿qué diros? Bienvenidos a Los Modistos, un podcast del Estadio Johan en el que observamos el fútbol, lo que pasa en el terreno de juego desde todos los puntos de vista posibles. Soy Xavi Vallés y sí, hoy toca darle un poquito de caña al que diro. Vamos a hablar de lo que sería un poco la némesis de mi compañero cofundador Alejandro Mendo.
Hola, ¿qué diro? Mi enemigo natural sobre el césped, pero tengo que reconocer que desde hace ya algún tiempo he revisado ese refrán que solemos decir de la amistad, ¿no? Entonces, para mí ya es que quien encuentra un portero encuentra un tesoro, porque son complicados de encontrar en las pachangas, en los torneos, y son difíciles de descifrar. Por eso necesitábamos contar con la sabiduría y con la visión complementaria de uno de ellos. Y aunque tenemos muchísimo donde elegir en el grupo del Stadi Johan, hemos optado por la veteranía de nuestro culé de Chamberí. Así que bienvenido a tu casa, Jordi. ¿Cómo estás, Kediro?
Muy bien, Kediro. Encantado de ser tu némesis, Alejandro. Sabéis que desde mi posición pureta y viejuna, además de guardameta, tengo que daros caña hoy, macho.
Bueno, y a veces es verdad lo que decía Alejandro, que comentamos esta desproporción demográfica que hay en el grupo de WhatsApp del Estadi, donde hay mucho portero. Pero bueno, esto no parece ser la media de la sociedad, Jordi. Claro está que sois minoría y por esto vuestra aportación es diferencial, ¿no? A todos los niveles. Dinos, si quieres, si es verdad esto de que se ve todo de otra forma, desde ahí atrás, no solo el juego, sino también la vida. Y si quieres, y ya que estamos, para empezar, como marca la tradición, pues también contarnos qué llevas puesto.
Bueno, sí, la verdad es que se ve diferente. Aunque sea solo la perspectiva, se ve muy diferente el fútbol. Nunca estás en medio, siempre estás detrás. Y eso es una parte muy importante para ver el fútbol. Y luego también es la única posición que podríamos decir que es casi un deporte individual dentro de ese deporte de equipo, ¿no? Muy diferente. No solo utilizar las manos, sino que además es un deporte individual porque realmente ahora ya, gracias a Dios, estamos integrándonos en el juego. Ya nos dejan jugar con los pies mucho más y podemos sentirnos, aunque sea ahí desde detrás, parte del juego, pero podríamos decir que el portero es el único que practica casi un deporte individual dentro del fútbol. ¿Y en qué llevo puesto? Pues hoy es un día especial, hoy el día que grabamos esto hace 20 años que murió Urruti.
Es verdad.
Y llevo puesta su camiseta mítica de Meiva de Valladolid.
Joder, el Urruti te estimo, ¿no?
Correcto, con esas dos preciosas rayas azul oscura y roja en la parte de encima del pecho y color azul Barça de toda la vida.
Hostia, que esto es insuperable ya. Yo llevo la de Ter Stegen, la de este año. No tenía ninguna de portero y dije, hostia, pues aunque no ha sido su mejor año, creo que Mats merecía pues que tener este honor dentro de mi armario, que es mi primer portero de momento. Y es la que he elegido hoy, porque es la única que tengo y la ocasión, pues, lo merece. Y tú, Mendo, un delantero, un killer, un tipo Inzaghi del área como tú, te verás rarísimo así vestido. ¿Qué llevas puesto?
Me veo raro. Llevo la camiseta del Wimbledon, gracias a, o por culpa de, nuestro Edu Boada. Camiseta morada, manga larga de Puma, el patrocinador de Football Manager, que lo comentamos en un capítulo hace tiempo y Edu fue el que nos pasó el enlace de unas ofertas muy chulas que había. Y nada, también es la primera que tengo de portero, porque no he jugado ni a Football Manager ni bajo los palos en mi vida, Julio. Así que esto me lleva a hacerle una pregunta a Jordi para que se vaya un poco soltando. A mí me gustaría saber qué opina sobre los comentaristas que comentan, valga la redundancia, las acciones de los porteros y que son quizá exjugadores de campo, vamos a decir, y no porteros. Yo quería saber si lo ves justo, si crees que falta lectura, conocimiento, igual que yo muchas veces me asomo al fútbol desde el prisma del jugador, del delantero, pues ¿qué tal crees que está analizada la figura del cancerbero en general en los medios?
Mira, yo te voy a responder con una cita, y es de Pedro Haro, que fue portero del Madrid, del Málaga, del Betis, que luego ha sido entrenador de porteros muchos años, que decía, de los porteros, solo sabemos los porteros y no todos.
Ha dado una muy buena impresión.
Hostia, pues es brutal.
Hay un poco de carencia, pero es lógico, ¿eh? Es lógico. También es verdad que hay por ejemplo, Zubizarreta comenta, Cañizares sí. Comenta, se les nota mucho, hay mucha diferencia. Cuando analizan sobre todo jugadas concretas, hay mucha diferencia entre haberse puesto en esa situación y no haberse puesto. Porque al final el delantero alguna vez ha defendido o alguna vez ha estado en medio campo, pero de portero muy pocos y casi siempre por una desgracia ajena.
Sí, yo te quería comentar sobre esto, que ahora lo comentabas, ¿no? De que me ha gustado mucho lo de que es casi como un deporte individual. Me gustaría preguntarte sobre los porteros de la actualidad. Estabas comentando lo de Zubi, lo de Cañete, y que ha cambiado mucho la profesión, digámoslo así. ¿Con quién te quedas de los actuales y un poquito en general qué te transmiten haciendo un poquito este looking back, ¿no?, al pasado? Ya sabemos que eres de la vieja escuela y a veces se oyen incluso estas frases de es que los porteros ya no blocan como antes, etcétera.
Tampoco hemos cambiado mucho.
No sé, ¿crees que está todo más posturizado? ¿Ha habido evolución en esta demarcación?
Hombre, yo creo que es la demarcación que en los últimos 30 años más ha cambiado. Eso no hay ninguna duda. En cuanto a lo de bloquear, pues hay una variable absolutamente clave que son los balones. Ahora los balones están todos más cerca de ser un balón de playa de Nivea que un balón de fútbol. Entonces, los jugadores que le pegan, sobre todo cuando un jugador de campo le pega bastante de lleno al balón, ese balón viene haciendo unas eses bastante importantes. Yo, que no me enfrento a profesionales ya, ayer mismo, pues un balón se debió mover 60 centímetros en su trayectoria en horizontal. Entonces, es bastante. Cuando tú juegas contra un profesional, me imagino que es todavía más difícil. Y eso hace ya que los porteros estén más de sacársela de encima que de bloquearla. Pero sí que es verdad que ahora bloquean muchísimo menos. Y esto de los balones también ha servido de excusa para muchos de los que antes se llamaban porteros reboteros, para que ya ni se preocupen en bloquearle las que son fáciles. Simplemente las prolongan o las sacan hacia afuera y cada vez se ve menos a porteros bloqueando. A mí me sigue encantando. Cuando veo un portero que bloquea un balón, digo, bueno, este es portero. Es lo primero que pienso.
¿Y de los actuales te quedas con alguno en concreto? ¿Que aún estas características o este prototipo ideal para ti o qué?
A ver, hay porteros muy diferentes, ¿sabes? No, a mí el que me parece mejor de todos y con bastante, y creo que es el mejor que yo he visto, es Neuer, porque lo aúna todo. Es un portero que encima es un portero moderno, que ha cambiado casi la posición desde 2014 para acá. Él fue el primer portero que realmente jugaba muy, muy, muy adelantado. Pues ya no hablamos de las boutades de Higuita y de Olmetá, estos porteros noventeros, que al final era un poco más, podríamos decir, de cara al espectáculo que de cara a la eficacia. Y Neuer lo ha conseguido aunar todo. Y luego, pues es un portero que además bloca más de lo normal, de lo que se lleva ahora. Y es el mejor que han visto mis ojos. En su prime, el mejor que han visto mis ojos. O sea, el Neuer 2013, 2014, 2015, para mí es inigualable. Y el del año pasado fue un espectáculo también.
¿Qué digo? Cuando le he hecho esta pregunta a Jordi, ¿el que te ha venido a la cabeza a ti también es Neuer o qué?
No, a mí el prototipo de portero al que más he admirado ha sido probablemente Buffon, porque le he visto hacer paradas que me parecían imposibles. Es de esos porteros que yo he visto que un tiro que en esas décimas de segundo desde que sale el tiro, y esto lo digo también un poco con la mente del delantero, cuando pegas al balón de una determinada forma, hay unas décimas de segundo en las que dices, esta es gol. A Buffon le he visto hacer milagros de ese tipo, de decir, esto iba adentro y él lo evita. También Casillas tenía muchos reflejos así un poco milagrosos, aunque luego pecaba en otras facetas. Así que a mí el prototipo es Buffon, pero sí reconozco que para el juego de pies, lo que decía Jordi también de salir, de haber redimensionado mucho la posición, como ahora podemos ver en Ter Stegen, por ejemplo, Neuer sí que es bastante, bastante emblemático. Sobre lo que os decía de los años 90, ahora yo estoy viendo muchos vídeos y me estoy documentando mucho sobre esa época. Los porteros, más que salir, lo que entendemos ahora por salir, que significa un poco, tienes muchos metros a la espalda de la defensa y vas a achicar, algunos noventeros eran que ellos superaban, por así decirlo, a los defensas, porque salían para hacer un poco el globetrotters, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, estamos con Neuer y con Buffon, Mendo aquí barriendo para casa para la Bella Italia. Bueno, yo te quería comentar un par de cositas que han acontecido esta semana. Siempre intentamos conectar el tema con un poquito de actualidad, así que vamos con un poquito de temas que han ido sucediendo sobre estos pretaporteros que tenemos aquí. Ha habido esta semana, hombre, mucho homenaje, recuerdo efeméride de la primera Copa de Europa, la del 92 en Wembley. De hecho, el mismo Jordi hizo una crónica en su Twitter de cómo vivió él la final en el estadio de Wembley. Y causó furor, Jordi, tus fotos causaron furor. Pero no te quería preguntar por esto, te quería preguntar porque nos hemos acordado, ¿no?, al prepararlo, de quién recibe el gol de Koeman, que es bueno, un gol marca de la casa, de nuestro Ronald.
Soy holandés en ese sentido.
Quien lo recibe es Pagliuca, que es uno de tus grandes ídolos o porteros, digamos, de referencia. No sé si el que más, ¿eh? Y te quería preguntar si es así, porque lo que sé seguro es que te encantaba esa camiseta de la Samp de Pagliuca, pero no sé si es solo la camiseta o el portero en general.
No, a mí Pagliuca me encantaba, me parecía un portero impresionante. De hecho, en general, los porteros italianos son los que más me gustan. También Buffon, como decía Alejandro, a mí Buffon me parece el portero clásico llevado a la perfección, Buffon. Y Pagliuca para mí era un idolazo. Era un poco palomitero, era una cosa que yo no llevo muy bien, pero era un portero extraordinario. Esa misma final hizo tres o cuatro paradas brutales, Pagliuca. Y la verdad es que la camiseta que me gusta no es la que llevaba en la final, porque la que llevaba en la final era una que tenía motivos rosas y azul claros y fondo negro, sino era una que llevó bastante tiempo en la Serie A, que era una camiseta de su marca de guantes, de Royce, que en los 90 y en los 80, pues los porteros muchos llevaban las camisetas de su marca de guantes, cosa que ahora es absolutamente inviable con el tema del marketing de los equipos.
Hoy en día es más complicado.
Y demás, y esa camiseta, era una camiseta negra con motivos también azul y rojos, unos en el hombro y unos triángulos en el pecho. Para mí es la camiseta más bonita de portero que se ha hecho nunca. Pero era una camiseta con personalidad. Yo entiendo que hay gente que le puede horrorizar, pero a mí me parecía una pasada.
Sí, sí, un camisetón sin ningún tipo de dudas, pese a mi error de cálculo, que es que si algo me quedó claro con Jordi es que no se puede fallar nunca ninguna efeméride. Aquí me he equivocado pensándome que era la camiseta de la final, pero no, es un poquito antes. Tampoco es mal día, Jordi, para recordar, para conectar con la temática del episodio, porque hace unos días, ¿no?, asistimos a un hecho insólito, ¿no?, que es que un jugador de River Plate tuvo que disputar un partido completo, es decir, fue alineado como portero, ¿eh?, no como expulsión del portero, como hemos visto en otros casos, sino desde el minuto uno hasta el final. Yo no lo había visto nunca, no sé si vosotros, a mí me pareció muy surrealista.
Hay cosas en la vida que no se puede controlar.
Y no sé si para un portero de oficio como tú supone casi una usurpación, ¿no?, de funciones. No sé, ¿qué te pareció este tema?
No, hombre, no fue una usurpación. Al revés, al pobre Enzo Pérez le cayó un marrón. Porque viéndole se había puesto pocas veces, también. Yo no sé, la elección que hicieron fue, no sé si porque estaba medio lesionado y lo pusieron ahí, como en el colegio, o las pachangas. Pero la verdad es que a mí me gustó el tío. Echado para adelante. Una cosa muy importante, le hicieron una camiseta, una indumentaria completa de portero con su nombre y número bien, con lo cual la apariencia en el mundo de portero es fundamental. Y ahí el tío, si llega uno que no conoce y le ve ahí con la camiseta y los guantes, dice, no piensa que no es portero.
Es verdad.
Estuvo bien que desde los primeros minutos, vi el resumen, los highlights, porque tenía muchísima curiosidad. Y me gusta mucho que desde los primeros minutos del partido él ya se tira al suelo, esto que hacéis los porteros a veces cuando hay que perder unos segundos. Entonces tiene tan interiorizado esta maniobra que hacéis, que desde los primeros minutos, que todavía no iban ni ganando, ni hacía falta guardar ningún marcador, él ya hacía el gesto de agacharse y de tirarse al suelo. Así que se metió en el papel totalmente, un crack total.
No, seguramente Enzo Pérez es el tipo de jugador que recrimina al portero cuando no se tira, del plan, corre, tírate ya, y así arrancamos un par de o medio minutito, seguramente.
O lo que hacíamos de contar con los dedos, ¿no? Que te ponías delante del portero y le contabas como para es que verdad. El árbitro viera uno, dos, tres.
Sí, sí. Es verdad, es verdad.
Alejandro, yo me llevaba más de uno de esos por delante.
Bien hecho, bien hecho.
Bueno, va, pues ya veis que diros, le hemos echado unos tiros así a las manos a Jordi para que vaya calentando. En breve subimos la dificultad, tiraremos a gol con preguntas éticas y estéticas y ya veremos cuántas es capaz de parar. Que nadie se mueva.
Una cosa muchas veces es de correr y correr o saber exactamente lo que hace. Get up, what it is, looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yet I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game.
Queridos, es momento de seguir escribiendo juntos el libro de estilo de fútbol con la perspectiva de esos locos con guantes, porque si llevan el número uno, digo yo que será por algo. La primera pregunta para nuestro Jordi trata sobre las camisetas noventeras, aquellas que parecían un poco sudaderas, que eran tiempos en los que nos molestaba menos que hubiera esos templates de los que hablamos aquí a veces en el podcast, aún no lo percibíamos como si fueran repetitivos. Quería preguntarte, nos has hablado de la de Payuca, pero en los 90 hubo mucho material mundialista y también en clubes. ¿Cómo ves la evolución estética de las camisetas de portero hasta nuestros días y qué te parecieron aquellos templates?
Aquello fue el sumum de la ida de olla de los porteros. Ya te he dicho que nos dejaban llevar las camisetas que quisiéramos y era un auténtico... una espiral de colores, todas aquellas camisetas, desde la del mítico Jorge Campos, que se diseñaba sus propias camisetas, el portero mexicano, que era portero delantero, además, Alejandro, era como tú y como yo, que la llevaba de colores absolutamente, absolutamente epilépticos. Aquella mítica también del mono Navarro Montoya, que en Argentina las camisetas de portero se llaman buzos, pues llevaba el buzo de sí mismo conduciendo un camión. Será muy grande. Y luego también algunas como la de Schmeichel cuando ganó la Eurocopa del 92 con unos topitos multicolor también, muy, muy mítica. Y en los mundiales, como tú dices, Adidas perpetró algunos modelos de colores absolutamente imposibles. Parecían caleidoscopios andantes los porteros, los tíos.
Seguramente.
Pero sí, no. Era más joven y me gustaban. Alguna todavía tengo, de esas de colores imposibles.
Supongo que tampoco había este espacio de indignación, ¿no? Que hoy en día tenemos, que es este altavoz de Twitter, que seguramente juzga al mismo momento de salir las camisetas, ya están juzgadas, ya están gastadas, incluso ya están criticadas o todo el mundo tiene su opinión ya formada. Creo que al final, muchas veces comentamos esto, ¿no? De que hoy en día, pues, sobre todo las away son un arcoíris, pero creo que estos experimentos, queramos o no, siempre se han ido haciendo, ¿no? Porque al final, es lo que dices tú, los 90 son un arcoíris andante, ¿no? Los porteros.
Ten en cuenta, pasamos de los 80, que los porteros iban con camiseta de un color, básicamente, a demostrar que estaban todos muy locos los porteros, y entonces lo primero loco que debían llevar era una camiseta extravagante. Era una época para hacer eso.
Yo, Jordi, estos días, por desgracia, ¿no? Porque ha acontecido lo de Francesc Arnau, que hoy, ya que hablamos de porteros, pues queremos tener este recuerdo para nuestro canterano. Han aparecido fotos de su partidazo en Wembley, que a mí me encantaba aquella camiseta, que era toda negra, con unas franjas horizontales, ¿no? Como un doble amarillo y un doble naranja. A mí me parecía preciosa esta camiseta. Y me fijé que llevaba como unas sombreras, ¿no? Como si... Puede ser que tuviera un poquito acolchado la zona de los hombros.
Sí, para, se supone que para las caídas. Y sí, las camisetas de portero también de los 90 estaban muy acolchadas, muchas. Me acuerdo una que llevaba Rossi, el portero del Milán, que era de Ulsport y que tenía todo el lo que es la parte del pecho, era como estaba hecha prácticamente de neopreno.
Ya.
¿Sabes? O sea, había en los 90 también había mucho acolchado, excesivamente. Cada vez hay menos. Era, a veces hay un poquito en el codo y luego está la historia de las mangas cortas, que claro, ya no pueden llevar. Pero sí, eso no eran hombreras estéticas, sino que se supone que eran hombreras para evitar las caídas y hacerte menos daño en las caídas un poquito más, menos planificadas, ¿no? Aquellas caídas que alguna que otra tienes que hacer que no controlas demasiado.
Eran más funcionales que estéticas, que también estaba bien, seguramente. Claro, es que tú esto lo has vivido todo, ¿no? Has visto esta evolución de los 90 hasta hoy en día.
Es un privilegio.
Así que creo que tenemos algunas pedradas que zanjar, tenemos algunos temas que tocar, con tu opinión. Pantalones largos, ¿no? Siguiendo un poquito esta evolución de los 90 hasta hoy. Pantalones largos, sí, ¿no? A favor, en contra. Los colores vivos ya lo hemos hablado un poquito. Incluso lo de cortar las mangas, no sé. Todo este tema, ¿estás a favor, estás en contra?
Pantalones largos, radicalmente en contra. Yo me he pasado 15 años de mi vida con las rodillas rasgadas jugando con pantalones cortos en tierra. Por una cuestión puramente estética. O sea, el pantalón largo le quedaba bien a Encono y a nadie más nunca le volvía a quedar bien el pantalón.
En ese aspecto tenemos que mejorar.
Recuerdo uno en la Eurocopa del 16, ¿no? Creo que el portero húngaro era, ¿no? No me acuerdo el nombre.
Pirali. Pero... Pirali, el portero jugaba en el Hertha de Berlín. Sí, En fin, pero eso ya era un pantalón de chándal de polígono.
Sí, es que eran horribles.
Pantalón de bajar a hacer la compra por leche cuando no tienes leche el domingo de resaca.
Sí, era un pantalón. Le faltaba el parche este, rodillera, ¿sabes? Solo le faltaba esto para acabar de.
El roto. Casi mejor el roto.
Sí, era como gris. Era como gris. Muy raro, tío. Muy raro.
Luego también hace años se pusieron de moda, más para entrenar que para otra cosa, unos pantalones pirata que también eran bastante infames. Pero bueno, siendo para entrenar, sí. Yo entrenaba con pantalones largos. Pero entrenar
todo vale. Todo vale.
Los partidos no. Los partidos medias altas, bien. Es muy importante. Yo siempre digo una cosa con los porteros. Es tan importante lo que paras como lo que parece que paras. Y ahí la estética es muy importante. En este mundo actual que hay tanto highlight y todo el mundo conoce hasta el portero de tercera división de Polinesia y tal, pues a lo mejor no tanto, pero antiguamente y todavía en el mundo amateur, un portero con buena planta hace mucho. O sea, hace que la gente se lo piense antes de disparar de cualquier lado.
Yo reconozco que, volviendo a lo que decíamos antes de la némesis, ¿no? El portero, el delantero, reconozco que incluso al nivel super amateur de nuestro torneo del lunes por la tarde, cuando voy a jugar, el primer vistazo cuando veo el otro equipo es el portero. A partir de ahí, de lo que tú dices, la planta, ya empiezas el partido predispuesto a decir, a este hay que probarlo desde donde sea, ¿no? A veces se nota cuando los equipos tiran desde muy lejos, porque han detectado algo, una barriguita o algo, o cuando le ves con una gran planta, pues es verdad que vas con respeto y dices, me va a dejar en ridículo, o mejor no acercarse por ahí.
Jugando así contra un equipo fuerte, yo creo que habla por sí mismo.
Mejor no que no caliente demasiado, ¿no? No lo calentemos demasiado.
Otra cosa que queríamos comentarte es que sabes que en Twitter la gente se enciende mucho con el tema de la pizarra, hay mucho tacticismo, a veces disfrazado con palabras altisonantes. ¿A ti qué te parece eso de aquí te pongo un poco un trapo, no sé si te quieres meter? ¿Qué te parece eso de que tengamos que decir el 1-4-4-2, el 1-4-4-3-3? Yo personalmente no suelo poner ese 1 porque hasta donde yo sé es obligatorio jugar con portero. ¿Tú cómo lo ves esto, esta polémica?
Sí, podemos decir que es un detalle de pensar que el portero es para el portero, pero vamos. A mí no me molesta que digan 4-3-3, 4-4-2 y obvien el portero, pero cuando veo un 1- tal, reconozco que me siento aliviado.
¿Eh? Ah, ves, vale.
Pero no me enfado cuando no lo ponen. Yo siempre lo pongo, si os fijáis. Si hay sitio, pero si hay que economizar caracteres, pues yo entiendo.
Si te va de dos caracteres hay que sacar el 1-, ¿no?
Hombre, yo lo que hago es quitar los guiones.
Claro. Hostia, yo nunca, las pocas veces, que ahora no me viene ninguna a la cabeza, que he hablado sobre sistemas o táctica en Twitter, es decir, hablar de lo que no sé, nunca he puesto el 1, tío.
Bueno, pero vamos a intentar.
Y desde aquí pido perdón a Twitter pizarra porque nunca lo he tenido en cuenta. Así que, mira, otra cosa que me llevo hoy de este episodio.
Pero a mí personalmente no me molesta en absoluto, ¿eh? Pero entiendo también que es un terreno abonado para los ofendiditos, ¿eh?
Te quería comentar, Jordi, va. Seguimos vistiendo un poquito más y echando la vista a lo que es esta figura del portero. Es verdad que hay jugadores aún que visten manga larga. Por ejemplo, el ejemplo más seguramente que nos viene a la cabeza en clave azulgrana es Piqué. Pero quizás las marcas están como, no sé si dejando de comercializar camisetas de manga larga, pero sí que se da por hecho, ¿no?, que la versión estándar es corta, ¿no? Incluso en los porteros, que lo has comentado tú mismo. ¿Crees que los porteros sois el último reducto, sois la resistencia para los amantes de estas prendas de manga larga? Aquí, yo por ejemplo, cuando me pedí la de Ter Stegen, di por sentado, ¿no?, que la quería en manga larga. No sé si tú te has comprado alguna últimamente y estás un poquito de acuerdo con esto.
Hombre, podemos decir que es la opción por defecto de la camiseta de porteros con manga larga, a diferencia de la opción por defecto de la camiseta de jugador, que es con manga corta. Pero más allá de eso, ahora ya, de hecho, se lleva esto de llevar una camiseta térmica larga debajo y una camiseta de portero de manga corta. O lo que hacía Casillas, que se la recortaba directamente con unas tijeras.
Sí, sí, es verdad.
Imagino que los de marketing no lo llevarían muy bien.
No.
Lo que están haciendo ahora las marcas es que ya no comercializan la de manga larga, en este caso la de jugador. Entonces hay mucha gente, ya sabes que en este mundo del coleccionismo cada uno es un poco friki de una cosa en particular, y está esta corriente que dice, ay, cuando se fabricaban las de manga larga, esos detalles en el puño, etcétera. Porque muchos jugadores, incluso los que tienen más, los que tienen por costumbre la manga larga, como Cristiano Ronaldo o el propio Piqué, hacen esto que dices, también los de campo, se ponen la térmica larga y la de juego por defecto corta. Y hace poco salió Cristiano Ronaldo con una camiseta de Portugal de manga larga que la habían hecho a medida, porque solo la tenía él, y tenía el puño, el detalle del puño bordado. Por eso un poco decíamos lo de que comprarte una camiseta de portero en estos tiempos en los que las hacen también muy bonitas puede ser también un poco esa excusa para los amantes de la manga larga para tener una prenda de ese tipo.
Yo la última que me he comprado ha sido de manga larga también. Ha sido con nuestro amigo Albert Valor, que me avisó de unos saldos en la tienda, en la botiga del Barça, y no pude por menos de pillarme una. Una que no suelo llevar del Stegen. Del Barça, de color rojo.
Xavi sí, las lleva fichando todo el año. Xavi sí, lleva la cuenta bien.
Es que ¿sabes qué pasa, Jordi? Que me pasó lo mismo. Estuve mucho, y Ale te lo puede confirmar, estuve mucho tiempo con esto, ¿no? Estaba pendiente de que si la verde, que si la naranja, que si la roja.
Si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones.
La más bonita, sin duda, la roja. Sin duda. Para mí era la más bonita. Incluso el color del nameset en amarillo quedaba muy bien, porque al final quedaba súper bien. Pero esto me echa un poquito para atrás, el hecho de que no entiendo, es que además no entiendo por qué no han vestido Ter Stegen con este rojo, ¿no? Se ha pasado la temporada con el naranja y con el verde. Y esta misma de Ter Stegen también estaba en negro, que me parecía también una pasada. Y nada, ha estado todo el año con la naranja y con la verde, que para mí no son tan bonitas. Pero bueno, al final ya te digo, opté por la verde también porque quería una camiseta de Ter Stegen y no sé si os acordáis que bastante a menudo ha vestido verde, es decir, desde que llegó el 2015, que tengo ahora la imagen en la cabeza, ha vestido verde y digamos que es su color, ¿no?
Sí, es su color.
Y lo digo porque esto me ha pasado y no entiendo por qué no lo han vestido con este rojo que te has comprado tú, que para mí es la mejor, sin duda.
En eso Ter Stegen se parece a los porteros más míticos, ¿eh?
Es que no me extrañaría que fuera incluso una petición o una demanda de Ter Stegen, porque creo que es un tipo que cuida bastante estos detalles. Creo que cuando presentaron las de portero del año pasado, que presentaron una que tiene muchos colores, azul, rosa, bastante psicodélica, arcoíris, que comentábamos antes, y me lo comentó Edu Boada, que creo que Ter Stegen como que no lo vio del todo claro, se negó un poquito a vestir aquella prenda, y después sacó, creo que vistió aquella.
¿Sabes? Esa camiseta que comentas era muy noventera.
Sí, pero...
Venía un poco a en relación con la camiseta verde, que también era un poco
Con
cuellos antiguos y demás. Yo creo que era la camiseta de portero que se correspondía con la equipación verde del Barça. Pero yo no le recuerdo un partido, creo, jugando con ella.
Es que creo que solo pasó una vez y dijo que nada más, no sé, después se sacó aquella blanca con la que para un penalti en Dortmund, que aquella sí que para mí era espectacular, la de portero.
No le pega. el mundo del arcoíris, yo no me imagino a Ter Stegen con una camiseta de portero de los 90.
Es que también no es esto, ¿no? No es la camiseta, sino el personaje que tiene que ponérsela. Claro. Seguramente en otro portero no le importaría, pero un Ter Stegen, un All Black, quizás un perfil más sobrio, ¿no? Debe ser complicado, ¿no? De vestir aquello.
Cada uno tiene eso. Los porteros somos muy maniáticos, eso no está muy claro, eso no es un mito, eso es una realidad absoluta, somos los más maniáticos de todos. Pero a ver, yo, mira, al contrario de lo que pueda pensar, no soy tan cerrado para estas cosas. Si me quitan lo de los pantalones largos, lo demás todo lo puedo discutir.
Y las botas, dilo todo, las botas no, que tus Copa Mundial no se tocan, ¿eh?
Las botas negras siempre, negras, lo más negro que pueda ser. Muy, muy negro. Cuando vosotros casi me habéis nacido y empezaban las botas de colores, yo tenía un truco muy bueno y era que delantero que iba con una bota que no es negra, siempre te iba a regatear.
Tiene que mejorar como cualquier jugador joven.
Y entonces yo jugaba con esa ventaja y yo creo que hice en 4 o 5 años un 100% de acierto. Todas las veces que me encaró un tío mano a mano con una bota, me intentó regatear. Es una historia
sí.
De abuelo. Pero era tal cual, ahora ya no. Ahora a lo mejor no. Es que te regateas que las botas negras. Porque sí.
Ya, ahora tienes al revés. Sí, sin duda.
Pero el estudio actualizado no lo tengo.
Yo quería tirarte una. Hemos hablado de los templates, hemos hablado ahora de las camisetas que van un poco con la personalidad, que portero sobrio, quizá un diseño más sobrio. Hace poco David Ruiz, nuestro CEO, el CEO del estadio, nos decía que le había chocado mucho la reflexión que tuvo fue que Keylor Navas, por ejemplo, ha visto en Champions y Ter Stegen, verles con la misma camiseta, entre comillas, porque la marca Nike propone el deseo este de la huella dactilar, muy parecidas. Entonces nos dijo, chicos, pero ¿cómo es posible que dos porterazos tan diferentes, tan antagónicos en un momento de su carrera, lleven la misma camiseta? Yo quería preguntarte, tú, ¿absorbes bien estos templates o volverías a la personalización máxima como hemos hablado de Jorge Campos, los nombres escritos en la manga como Vítor Bahía? A veces con Tony y con Xavi hablamos de que las marcas pierden una gran oportunidad de rescatar algún guiño, poner por ejemplo el apellido Black Ter Stegen en las mangas de la camiseta sería un puntazo. ¿Tú volverías a esa personalización?
Yo, sinceramente, creo que las marcas, como tú dices, pierden una oportunidad muy grande, porque personalizar con respecto a un portero creo que sería una fuente de ingresos importante y los porteros estarían encantados. A mí, pues la verdad es que no me gusta, que sobre todo porque, ya no solo por el portero, sino porque respecto al Barça, por ejemplo, me parece que las camisetas pues son una más, ¿no? Como dices tú, es un template. Yo creo que tendría que haber, al final del día, yo creo que para Nike su flagship absoluto es el Barça a nivel mundial en el tema del fútbol y creo que tendrían que hacer más personalizadas y para porteros importantes yo creo que sería una fuente de ingresos importantes más que las cuartas y las quintas camisetas.
¿Y no crees que va muy ligado también a claro, es que a Ter Stegen le patrocina Adidas a nivel personal, ¿no? Marca personal. Quizás a Nike no le interesa dedicar estos esfuerzos a un jugador que no viste. No sé, lo digo, he puesto el ejemplo de Ter Stegen, pero seguramente encontraríamos muchos más, ¿no? Porteros que son patrocinados por marcas quizás son rivales de las marcas que visten en el equipo. No sé, tíos, que creo que hay un montón de cosas que han entrado en el fútbol que lo veo un poquito inviable, ¿eh? Y me gustaría, como tú, estaría encantadísimo de ver un match en todo el brazo de Ter Stegen, ¿eh? Me encantaría.
Pero al final lo que hablas es de personalización de la camiseta para comercializarla. A ver, sí, no, lleva Adidas, pero también Messi lleva Adidas. O sea, sí. Aunque tuviera Nike, creo que Keylor Navas sí que lleva Nike. Y sin embargo,
sí, yo te iba a decir que siempre existe un poco este debate. Nunca llegamos a una respuesta concluyente de, por ejemplo, Cristiano cuando llevaba Adidas en el Madrid o en la Juve, pero era una gran ventana para Nike. Messi lo mismo, ¿no? El equipo lleva Nike, pero él es Adidas, ¿no? Entonces yo creo que las marcas se retroalimentan y se dividen un poco la tarta entre todas, porque hay dinero para dividir. Y creo que podrían llegar a un, ya que a ellos les preocupa tanto el sector demográfico, ¿no? Por eso sacan cuatro camisetas, una más sobria, una más llamativa, una para los abuelos que van a ver las obras, una para los niños, pues podrían llegar fácilmente al sector demográfico de los porteros o a los futuros porteros, haciéndoles algún guiño.
Y de los coleccionistas, que sería sería carne de coleccionista, una camiseta muy... Sí. Muy...
Totalmente, totalmente. Y luego también... Y
hay mucha pasta ahí, ¿eh? Hay mucha
ya,
pasta.
No, Jordi, si lo extrapolamos, ya sé que hoy va de porteros, pero lo podemos guardar para otro capítulo. Si esto lo extrapolamos al jugador, a la leyenda de un club, es decir, Nike se podría plantear cuando se retire Messi, sacar una, no sé, ahora le digo así muy, muy, de forma muy abstracta, sin llegar a pensarlo bien, ¿cómo sería? Una camiseta homenaje para el mayor jugador, para el mejor jugador del club, el mejor jugador de la historia, aunque Messi vista de Adidas. Es decir, en el momento en que se retira o dentro de unos años, ¿Nike podría sacar esto pese a que Messi es un jugador de Adidas? Pues no sé, yo creo que es una oportunidad perdida, como comentas, ¿no? Porque sería todo un filón para coleccionistas y seguramente un super éxito de ventas para el público en general.
Sí, vamos, depende más de lo que quiera Messi que lo que quiera Adidas, ¿eh?
Ya, esto también, sí, está claro.
Piensa que aquí alguna vez en el podcast hemos hablado de que un jugador grande, en este caso fue la despedida de Totti, la despedida de Rossi, lo hablamos con Albert Valor, tenían el propio patch en la manga del partido de despedida. ¿Qué no le van a hacer a Messi, no? ¿Qué homenaje no van a estar interesadas las marcas, sea Adidas o la que sea? Hasta Beko sacará una nevera con el adiós de Messi.
No, es que me imagino esto, ¿no? Me imagino en unos años, pues Nike o la marca que nos vista, pues una camiseta homenajeando que hace 10 años del debut, de la retirada de Messi, ¿no? No sé, me imagino algo así. Bueno, va. Jordi, si quieres para acabar, te quería comentar un último, a ver si nos puedes ayudar con un pequeño placer estético que tenemos, porque aquí nos encanta, lo hemos comentado alguna vez, ver a un portero con camiseta de campo, ¿no? Pasó con, tenemos la imagen de Buffon en el Parma, soñamos con ver a Ter Stegen con la blaugrana, si el equipo viste con la away. ¿Tú esto lo apruebas o como portero, como, digamos, deportista que se dedica a un deporte o que es un deporte en sí mismo, quieres ser distinto con todas las consecuencias?
Hombre, es otra manera de ser distinto, ¿eh? Realmente, ¿no? Si todos lo llevaran, bueno, pero fíjate cómo nos acordamos de Buffon en el Parma. Yo ya te he dicho que fuera pantalones largos en partido, lo demás abierto absolutamente a cualquier posibilidad.
Se nota que has estado escuchando este podcast, ¿eh? En los varios capítulos que hemos sacado. Tenemos ya en nuestro barco, tío.
Me tenéis encasillado. Yo, yo te digo, me sacas de las botas de colores y los pantalones largos de portero y lo demás, soy muy permeable, como decís vosotros.
Sí, hay cierta permeabilidad mental aquí y has ido parando todas las que te hemos mandado aquí con mucha elegancia, que es como te sueles mover tú también en los podcasts, hay que decirlo. Así que muy bien, muy bien. Y con esto hemos acabado, qué diros. Así que gracias de nuevo por seguir dándonos bola y habernos permitido llegar al capítulo, ojo Jordi, número 14, no es un número cualquiera, el que te hemos llevado aquí de los modistos. Así que, ¿qué tal estás después de tu debut en este Pret a Portero?
Bueno, yo estoy bien, encantado. Yo creo que, como habéis hablado de un tema que me manejo más o menos bien, y creo que, bueno, he sabido responder a vuestros disparos.
Sí, yo creo que alguna palomita te has marcado incluso, así que sí. A caballo entre la efectividad y este nuevo portero que comentas siempre de este puesto portero, ¿no? Muy bien. Ha estado genial, ha sido un placer. Las referencias que has ido sacando desde estos 90 hasta hoy, que la evolución ha sido enorme. Así que un placer, tío, de verdad, un placer. Y seguimos coincidiendo en varios podcasts del estadio.
Claro que sí, hombre. Si quieres te dejo mi última cita de porteros para que cerremos.
Venga, sí, claro.
Portero que al tirarse levanta más alto los pies que las manos, no es portero de fiar.
¿Esta es tuya, no? ¿O qué?
Esta es mía.
Está. Lleva la firma de la denominación de origen Chamberí. Vale, muy bien.
Hay que economizar esfuerzo, Xavi.
Es verdad.
Nunca se sabe cuándo te van a exigir, entonces hay que economizar.
Oye, ¿cuánto llevas ya? Porque esto la gente quizás no lo sabe, ¿no? De que llevas una carrera que Dinosov parece un crío, ¿no? A tu lado se retiró siendo un crío.
Sí, llevo 32 años jugando a fútbol 11.
¡Puah! Casi nada. Bueno, Mendo, ¿tú qué tal? ¿Qué tal esta inmersión en el mundo de los guardametas, ¿no? Que de ti podríamos decir que son... Bueno, que eres tú su villano favorito.
Bien, creo que he aprendido mucho. Además, Jordi ha soltado un par de perlas, el truco de las botas de colores y regatear y eso, y creo que lo usaré para seguir ganándoles la partida sobre el campo.
Ya te veo comprándote unas botas negras. Como, esto sí que sería un triunfo, ¿eh, Jordi? Si Mendo se llega a comprar unas botas negras, ya sería el triunfo definitivo. Bueno.
Y bueno, como siempre, Ronald, para acabar, que bueno, quedado como está el tema, no sé si será la última vez, pero si lo fuera, ¿qué valoración haces tú de los modistos?
En agosto nos firmamos la temporada que hemos hecho.
Pues tienes razón, Ronald, y dado lo nada claro que está tu futuro y por lo que pueda pasar en las próximas semanas, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta temporada modista, aportando siempre tus frases tan genuinas, y creo que podemos cerrar diciendo que ha sido un placer en ese sentido.
Y en ese sentido.
Tenerte aquí. Y a todos vosotros, queridos y queridos oyentes, gracias por haber llegado una vez más al final del capítulo, por seguir acompañándonos en esta aventura modista, en este viaje ético y estético. Cuidaros mucho, quedad con los amigos y familia ahora que se puede, disfrutad de las pequeñas cosas, no os quejéis tanto como el madridismo se está quejando con la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa, para tantos balones como culé de Chamberí, y en definitiva, sed tan buenos como lo habéis sido hasta ahora, que diros modistos. ¡Hasta pronto!
¡Chao, chao!
¡Adiós!